Buenas tardes a todos. Raro decir buenas tardes. Tardes, noches, sí. Yo cuando llegué a España me parecía muy raro que a las 8 o 9 decías buenas tardes. Yo, ay, porque llegué en verano, ¿no? Y digo, ay, qué raro. Bueno, estoy feliz por estar una vez más aquí en la casa de Dios y poder compartir de su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos das. Te pedimos que hables con nosotros, Dios. Hables a nuestro corazón en esta tarde. Que seas tú en todo el tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Lo que Dios puso en mi corazón de compartir esta tarde es amar la presencia de Dios. Y para empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 17, versículo 1 y 2. Dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Hoy hay otras versiones que dice, delante, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios le dice a Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. ¿Qué nos quiere decir eso? Muchas cosas. Nos revela que la presencia de Dios nos perfecciona, es lo primero. Nada ni nadie puede perfeccionarnos sino la presencia de Dios. La unción de Dios es poderosa, puede sanar, puede liberar o libertar vidas, pero solamente la presencia de Dios cambia vidas. Solo la presencia de Dios puede cambiarnos. Y lo que dice Dios a Abraham, lo primero, anda en mi presencia y sé perfecto. Y después yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Primero, andar en la presencia de Dios. Después, el propósito que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. La presencia de Dios nos revela quiénes somos, quién Él es y su propósito para nuestras vidas. La religión muchas veces, o la mayoría de las veces, hace lo contrario. Primero, nos enseña muchas veces que tenemos que ser perfectos para que Dios venga. Y con Dios es todo lo contrario. Él dice, yo voy a ti porque eres imperfecto y yo te perfecciono cada día. En 1 Corintios 1, 27, 28, dice, me gusta mucho este versículo porque me parece que Dios tiene un sentido del humor. Bueno, sí que tiene. Porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Ves cómo hace las cosas Dios? Coge lo que no es para hacer. Lo que es imperfecto para hacerlo perfecto. Cuando escogió Dios sus discípulos, podemos ver un poco eso, lo que pasó. Pedro, por ejemplo, era un hombre con mucho carácter, decía las cosas sin pensar, era un hombre inestable, es así que se dice en español, era muy inestable. Pedro venía de estar con Jesús, de dar la vida por él, a negarlo enseguida. Y Dios escoge a este tipo de persona, a este hombre, para hacerlo, para firmar su iglesia. Primero cambia su nombre de Simón a Pedro. Pedro significa piedra, fuerte. Y una piedra es una cosa estable, es una cosa fuerte, que no se mueve. Dios escoge a una persona inestable y la hace estable, la hace fuerte, la hace firme. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y estar en su presencia cambia todo, todo. Basta con recordar de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, de dónde nos ha sacado. Cada uno sabe las imperfecciones que tiene. Y tener así, no sé cómo explicarlo, pero saber que Dios te escogió, saber que Dios me escogió, es increíble, es impensable. A veces me pongo a pensar y digo, ¿pero por qué me escogió Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo? Si me pongo a pensar, no tengo una palabras, no tengo una explicación, pero ese es el amor de Dios. Y la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios también nos enseña, nos da instrucciones. Leer la Biblia. Si la leemos por leer, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros, va a ser como leer un libro cualquiera y puede llegar a ser muy aburrido. Os confieso, muchas veces he leído la Biblia y no me enteré de nada. Y digo, ¿qué aburrimiento? Me entraba sueño y digo, Dios, perdóname, pero no entendí nada. ¿Por qué no estaba la presencia de Dios ahí en este momento? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo, cuando lo invitas a leer la palabra, Él te revela, la palabra cobra vida. Un versículo que a lo mejor escuchas desde toda la vida, porque yo ya, como he dicho otras veces, desde que nací, conozco al Evangelio y estoy en la presencia de Dios, en la iglesia. Pero escuchaba muchas veces un versículo y no me decía nada. Y de repente, ¡pumba! ¡Eureka! Y es increíble. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo te revela. La presencia de Dios está ahí. Si la presencia de Dios está cuando lees la Biblia, te va a enseñar lo que necesitas. Para todo lo que necesitas, te va a enseñar Dios a través de su palabra. Pero tienes que invitarlo, Tienes que invitarlo a leer la palabra contigo, a estar contigo mientras lees su palabra. En Segunda de Corintios 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué la letra mata? ¿Qué es lo que dije? Leer por leer o muchas veces tener mucho conocimiento, mucha teología, que está bien leer, estudiar la Biblia, está muy bien. Pero si no tienes la presencia de Dios, si el Espíritu Santo no te revela, no tiene vida. No tiene vida. Eso que por eso dice, porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica, da vida. Amén. Aleluyas. Gracias, Dios, por tu palabra. La presencia de Dios nos revela su voluntad. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Esa es la voluntad, lo que pide Dios de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué viene siendo todo esto? Hacer justicia, hacer juicio, muchas versiones dicen. No debemos condenar a los demás ni juzgarlos injustamente, dice la Biblia. Pero tenemos que juzgar conceptos, juzgar situaciones y personas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿cuándo vas a escoger tus amistades? Tienes que ejercer algo de juicio ahí, ¿o no? ¿Cuándo vas a escoger, por ejemplo, a votar a un representante del gobierno, lo que sea, un líder del gobierno? Tienes que ejercer juicio. Este es bueno, este me parece bien. ¿Cuándo vas a escoger tu pareja? Principalmente. Tienes que ejercer juicio, pero según este juicio tienes que ejercer según los preceptos bíblicos. Según los preceptos bíblicos. Y actuar honorablemente con los demás. Esto es hacer juicio. Amar la misericordia. ¿Cuándo amamos la misericordia? Cuando estamos agradecidos a Dios por la misericordia que Él nos extiende a nosotros y con la misma misericordia alcanza a los demás, a nuestro prójimo. Eso es amar misericordia. Es estar agradecido por lo que te hace Dios a ti y a tu hermano, a tu semejante, a tu prójimo. Eso es amar misericordia. Humillarse. Humillarse para mí muchas veces es perder la razón, aunque la tengas, para ganar a alguien, para ganar una persona, para ganar tu pareja, para ganar tu hijo, para ganar tu compañero de trabajo, para ganar a tu jefe. Muchas veces hay una discusión o una situación, lo que sea, tienes tú la razón, pero puedes perderla para ganar a esta persona. La vida de esta persona vale más que tu razón. La vida vale más. Una alma vale más que tu razón. Esto para mí es una manera de humillarse. Es delante de Dios. La presencia de Dios nos transforma. Cambia nuestra manera de ver el mundo y las personas. Yo le comentaba a mi marido esta semana que yo siempre voy a todas las mañanas a dejar a las niñas en el colegio. Y veo a muchos padres que llevan a sus hijos, muchas madres, pero hay uno en especial que me llama la atención. Y yo estoy allí hace ahora 2 años. Y desde poco tiempo empezó a llamarme la atención este padre. Porque él lo hace de una manera muy especial. Siempre él llega a la última hora, siempre que cruzamos por él, está ya toca una canción para empezar, ¿no? Una música, y él llega, ya está terminando la música esta. Pero él viene con una alegría, corriendo, hablando con su hija. Y otro día, la semana pasada, yo veía cómo hacía, ¿no? Cómo trataba a su hija. Y me entró unas ganas de llorar, digo, ay, qué cosa más rara. Pero Dios me dijo, eso soy yo. La manera como actúa con su hija, todo lo bueno que hace un ser humano viene de mí, este Dios. Y me impactó muchísimo, una cosa tan sencilla. Hay muchos padres que lo hacen allí, pero este lo hace con excelencia. Él no se le ve cansado, a veces está lloviendo, no se le ve quejándose. Siempre está sonriendo con su hija, hablándole. Y me quedé, Dios mío, tú estás ahí en la relación de este padre con esta niña. O sea, la presencia de Dios en nuestra vida nos hace verlo en todas las cosas, en todas las personas. En una simple, cuando sales a la calle, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba ahí en el colegio, una simple recogida de mi hija en el colegio me hizo ver la presencia de Dios en la vida de esta persona. No sé si es creyente, no sé si tiene, pero esta actitud que tuvo me hizo ver a Dios. Empezamos a ver a Dios en cosas sencillas del día a día, en nuestro cotidiano. Empezamos a ver a Dios en su creación, que muchas veces yo, por ejemplo, no soy muy dada a estar ahí contemplando, mirando, pero Dios me está llamando a esto últimamente. No sé si solo a mí me pasa, pero me está llamando a parar, a contemplar su creación, a contemplar no solo la naturaleza, pero el hombre, todo. Dios me está llamando a esto. Y yo no sé, yo creo que no solo a mí me está llamando, nos está llamando a todos. La presencia de Dios nos hace a ver a Dios en nuestra familia, nuestros hijos. Empezamos a cambiar la manera como actuamos con nuestra familia. Empezamos a tener placer en estar con ellos, a tener placer en prepararles una comida, a tener placer en poner una mesa para recibirlos, a tener placer en plancharle la ropa a mi marido, a tener placer en preparar el desayuno a mis hijas, que es una cosa sencilla, pero si Dios está ahí, cambia todo. Todo cambia. Es diferente. Lo haces con placer, con excelencia. La presencia de Dios nos hace trabajar, hacer todo con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios es excelente. Él es excelente. Y si Él está en nosotros, nos vamos a hacer las cosas como Él hace. Vamos a trabajar con excelencia. Vas a ser el mejor empleado, el mejor jefe, lo que hagas. Hagas lo que hagas, vas a hacer lo mejor para la gloria de Dios. Si la presencia de Él está en nosotros. En Colosenses 3:23 dice que y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que vamos a hacer, porque vamos a hacerlo todo como para el Señor. La presencia de Dios también nos protege. Es un blindaje contra ofensas, contra heridas. Porque si Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestro corazón, que es el principal, el primero lugar, la ofensa no llega ahí, no va a llegar. No vas a ser una persona herida. Muchas veces una persona te hiere porque es una persona que fue herida. Y si la presencia de Dios está en tu vida, eres capaz de ver esto. A veces al principio quieres enfadarte, pero después ya te das cuenta que no es la persona, que es algo más, que es algo que le pasó a ella. Y esto solo te das cuenta si tienes contigo, si llevas contigo la presencia de Dios. Dios, la presencia de Dios, nos capacita a amar y nos hace ver nuestros propios errores. Nos hace ver nuestros propios errores, que es muy difícil. Es muy difícil a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, es muy difícil. Tenemos la costumbre o la tendencia, no sé si se dice, de ver los errores de los demás. Es así. Y en una vida de pareja, por ejemplo, si tu marido o tu mujer te hace algo que no te gusta, siempre te quejas, es que fulano, mi marido no cambia, es que siempre lo mismo, sigue lo mismo, sigue lo mismo. Pero si la presencia de Dios está, empiezas a cambiar, empiezas a ver que a lo mejor tienes que cambiar tú. Tú eres el que tiene que cambiar. Porque si tú cambias, todo cambia en tu entorno. Toda acción genera una reacción, es correcto. Si cambias, todo va a cambiar a tu entorno. Entonces, es lo que hace la presencia de Dios. Nos hace ver nuestros propios errores. Dios nos conoce por completo. No hay nada en nosotros que Él no sepa. Nos conoce más que a nosotros mismos. Esa es la verdad. Pero el deseo que tiene Dios es que reconozcamos cuando cometemos errores, cuando pecamos. ¿Por qué quiere Dios que reconozcamos? Porque cuando uno reconoce, es el primer paso para cambiar. Segundo, genera sanidad en nuestro interior. Hablarlo, reconocer delante de Dios, genera sanidad, trae sanidad. Y Dios nos quiere sanados, quiere hijos sanos. Porque dice en su palabra que en Juan 7:38, que ríos de agua viva brotarán desde el interior. Vamos a leer Juan 7:8. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y solo va a brotar cuando estemos sanados, cuando estemos puros. De ahí va a empezar a brotar ríos de agua viva. Porque Dios no quiere que llevemos una vida de apariencia. Como es fácil aparentar. Puedo venir aquí. Muchas veces he subido a este púlpito, a esta plataforma, y he cantado muchas veces cosas que no estaba sintiendo. Y he pedido perdón a Dios. Porque puedo decir aquí, quiero amarte, amar lo que tú amas, toma mi vida, toma mi corazón, todo lo que tengo es tuyo. Pero ¿será verdad que todo lo que tengo es de Dios? ¿Es verdad que todo lo que tengo es de Dios? ¿Que mi vida es de Él? ¿Que mi corazón es de Él? Entonces, lo que quiere Dios es que seamos verdaderos. Lo que quiere Dios es que seamos verdaderos. Él lo sabe, Él nos conoce, pero quiere que cambiemos de verdad desde dentro. Ríos brotarán cuando estemos limpios. Ríos brotarán cuando estemos puros delante de Dios. Amar la presencia de Dios es también amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios más ama? Personas. Dios ama personas. Y la mayor prueba de esto es que dio a su Hijo. En Juan 3:16 dice, no hace falta que busquemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la presencia de Dios nos hace amar lo que Dios ama. ¿Y cómo vamos a amar lo que Dios ama? ¿Cómo vamos a amar lo que Dios ama? Solo teniendo su presencia. Solo teniendo su presencia. Puede parecer fácil amar a nuestros familiares, amar a una persona, a un amigo, pero amar a todos como Él mandó, es un mandamiento. No es fácil. Yo reconozco que no es fácil. Amar a una persona que no te cae bien no es fácil. A lo mejor os parece fácil amar a una persona. A Marcio, por ejemplo. Siempre tengo que nombrarlo. Pero me ha pasado. Marcio es muy hablador, muy sonriente. Es fácil quererlo, ¿a que sí? No es porque sea mi marido, pero sí es. Y yo no soy así. Aunque he aprendido mucho con él, a comunicarme más, a hablar un poco más. Pero yo no, y antes mucho menos, yo no soy así. Y mucha gente decía, tú eres guay, pero tu mujer. Incluso una persona a quien Marcio prestaba servicios un tiempo decía, estaba con Marcio un día, una vez, y yo venía porque había quedado con Marcio de encontrarnos ahí en el centro. Y cuando el hombre este me vio de lejos, dijo, ahí viene tu mujer con cara de
mala hostia. Está mal decirlo, ¿no?
Y es así. Y nos pasa, ¿eh? Hay personas que no nos cae bien. Es la verdad. ¿Y ahí, cómo hacemos para amar a esta persona? ¿Cómo hacéis para amarme? Solamente con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios vamos a ver a las personas como Dios las ve. Solamente vamos a ver las personas como Dios las ve con su presencia, con sus ojos, con su mirada. La manera como tenemos que anhelar, como tenemos que buscar a Dios, es como dice en el Salmo 42:1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Esa es la manera como Dios quiere que busquemos a Él. Esa es la manera que Él quiere, con desespero quiere Dios que busquemos a su presencia. Dios quiere tener con nosotros como en un noviazgo. Eso es lo que estamos viviendo aquí en la tierra, un noviazgo con Dios. Porque un día vamos a tener nuestra boda con el Cordero, con Dios. Pero ahora estamos viviendo un noviazgo. ¿Y cómo estamos viviendo este noviazgo? ¿Cómo? ¿Os pusisteis a pensar cómo estás llevando, cómo estás viviendo este noviazgo con Dios? Yo todavía me recuerdo un poco cuando era novia de mi marido. Y de verdad, era una pasada. Como estaba enamorada. Pensaba en él todo el día. Quería verlo todos los días. Yo incluso, como era una ciudad pequeña en donde vivíamos, ya sabía, ya conocía el ruido que hacía el coche de Marcio. Y cuando venía, mariposas, ¿no?, en el estómago, se dice. Ay, Dios mío, ya viene, ya viene. Ay, me arreglaba así rapidito, porque de aquella no teníamos WhatsApp, ni teléfono móvil, ni nada de eso. Entonces tenías que estar atento a otras señales, ¿no? No era el ting, no, era el ruido del coche. Y si pasaba, porque era una ciudad pequeña, tenía solamente una carretera así general y las demás calles, pero la principal era una sola. Y si pasaba al otro lado, ya me enteraba, ya sabía que era Marcio, que venía. Y me ponía feliz, alegre, quería verlo, quería conocer, quería hablar con él, quería conocer sus gustos, quería arreglarme para él. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Ese desespero. Esa pasión por estar en su presencia, por conocerle, por agradarle. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. A eso nos llama, Señor. A esto nos está llamando. A su novia. Está llamando a su novia a vivir este noviazgo con pasión, con desespero. Y cada vez que nuestra relación con Dios crece, nos hace ver las herramientas que hay dentro de nosotros, que son nuestros dones, y que tenemos que utilizarlos no para beneficio propio, sino para alcanzar vidas, sino que para extender su reino aquí en la tierra. Todo lo que hagamos con lo que nos dio Dios es para alcanzar vidas para Él, para buscar vidas para Él. Nunca, nunca, jamás el ministerio o el don que tú tengas puede estar por encima de Dios. Nunca jamás puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Nunca. Aunque te prosperes, aunque tengas muchos seguidores, aunque hagas lo que hagas, este lugar, el púlpito, nada puede ocupar el lugar de Dios. Nada. Nada. Tu empresa, todo lo que tienes, es para la gloria de Dios. Es para glorificar al nombre del Señor. Él desea que crezcamos espiritualmente, pero que tengamos un corazón de niño. Que tengamos un corazón de niño. Porque el niño, un niño es totalmente dependiente de su padre y confía al 100% en su padre. Se lanza un niño se lanza porque confía. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que nuestra mente crezca, pero que nuestro corazón permanezca como de un niño, totalmente dependiente de Él. Y para acabar, quería hablar un poquito de un hombre que fue según el corazón de Dios, David. David era rey, pero con corazón de pastor. Seguía con el corazón de pastor cuando pastoreaba sus ovejas. Tenía un corazón de niño que agradaba al Señor. David valoraba la presencia de Dios más que el trono de rey que tenía. Y aun cuando David pecó, él se arrepintió y escribió un salmo. Uno de los salmos que escribió David después de haber pecado fue el Salmo 51:10, que voy a leer simplemente el 10, pero es un salmo precioso, que dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio, porque lo que quiere Dios es nuestro corazón. No quiere Dios nuestra mente, no quiere nada más. Él quiere nuestro corazón. Porque si Dios tiene nuestro corazón, va a tener todo lo demás. Va a tener nuestra mente, va a tener nuestro cuerpo, va a tener todo. Va a tener nuestros bienes, va a tener nuestra familia, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra pasión y nuestro primer amor. Vamos a tener, si Dios tiene nuestro corazón, vamos a estar siempre enamorados de Él. Vamos a tener siempre encendido el fuego. Vamos a tener siempre, estar siempre viviendo una relación de noviazgo, como Él quiere que vivamos. Vamos a hacer todo lo que Él quiere. Si Él está en nuestro corazón, si Él ocupa el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Así que mi clamor y mi oración en esta tarde es que Dios nos ayude, porque mismo para hacer lo que Él quiere, necesitamos que Él nos ayude a entregarnos por completo a Él y que Él sea nuestro Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo lo que somos. Bendecimos tu palabra, Dios, y te pedimos que haga en nosotros la obra. Haga en nuestro corazón la obra que tú deseas, Dios. Te entregamos, Señor. Entregamos nuestra voluntad. Te entregamos, Jesús, todo lo que tenemos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios. Bendiga tu palabra en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Raquel.